Ser podcast.
La curva de Jesús. 20 años del accidente de metro de Valencia. Episodio 2. Archivo.
48 minutos después del accidente de metro de Valencia del 3 de julio de 2006, a la 1 y 50 minutos de la tarde, la Policía Nacional llama por teléfono al juzgado de instrucción número 21 de Valencia para informar del descarrilamiento de un tren metropolitano entre las paradas de la calle Jesús y Plaza de España. A esa hora, todavía se desconoce que el accidente acabaría con 43 muertos y 47 heridos. Es en ese momento cuando se activa el proceso judicial de esta historia. Laura Ballester es periodista del Levante y autora del libro Luchando contra el Olvido.
La investigación del accidente del metro es el ejemplo de todo lo que no se debe de hacer en una causa judicial. Visto lo visto, después de 20 años.
La jueza Nieves Molina se hizo cargo de la investigación del accidente y no tardó en archivarla por primera vez. En marzo de 2007, 9 meses después, la instructora cierra el caso al considerar que la muerte del maquinista extinguía cualquier responsabilidad penal. Para justificarlo, se basó únicamente en el informe técnico policial que fijó el exceso de velocidad como causa del descarrilamiento. El metro circulaba a 81 kilómetros por hora en una zona limitada a 40. Adoración Cano es la fiscal que años más tarde firmó el acuerdo que supuso la condena a 4 exdirectivos de Ferrocarriles.
En esa primera instrucción, como usted ha dicho muy bien, se planteó por la imprudencia recaía en el propio maquinista, ¿no? Entonces el maquinista falleció y por tanto no había caso. Era bastante sencillo, ¿no?, llegar a esa conclusión, ¿no? Si hace recaer la responsabilidad penal en el maquinista por exceso de velocidad y el maquinista no está, porque desgraciadamente ha fallecido, pues no hay responsabilidad penal, ¿no? Se planteó un poco, de una manera bastante simple, ¿no? El problema era que aquí podía haber defectos en la seguridad de la línea muy importantes, como creo que luego quedaron reflejados, y sobre todo había legislación ya aplicable en ese momento que se tendría que haber como mínimo investigado.
El primer carpetazo judicial supone un gran chasco para las familias de las víctimas, que no recibían respuestas ni por la vía política ni por la vía judicial.
Rápidamente, la juez de instrucción aprobó validó la idea de que la causa única del accidente había sido exceso de velocidad. Siempre nos pareció un proceso de investigación muy conducido y siempre nos pareció que parecían unas conclusiones muy convenientes a una propuesta de explicación previa. Cualquier otra posibilidad que discrepara de esta versión era enseguida cortada inmediatamente por la juez de instrucción, es decir, no se permitía.
Todas las respuestas o todas las explicaciones iban de la misma mano, tanto en la instrucción judicial, que desde el primer momento se centró en que el accidente era debido a un exceso de velocidad, responsabilidad del conductor, y no había que mirar, no quería contemplar ninguna otra posible causa que hubiera podido producir el accidente. Era la misma versión ya establecida por los políticos el mismo día, como digo, sin haber investigado. Los políticos ya daban esa explicación, que la responsabilidad era del conductor, la jueza iba por el mismo camino.
La primera fase de la instrucción dejó una serie de interrogantes que todavía hoy, 20 años después, siguen sin resolverse. Uno de ellos es el rescate, volcado y lectura de las cajas negras del metro. Las cajas negras del accidente estuvieron controladas en todo momento por directivos de Ferrocarriles de la Generalitat. Aquella misma noche del accidente se extrajo la caja del primer vagón, que fue el que volcó y en el que iban todas las víctimas mortales. Fue trasladada a la sede principal de Ferrocarriles en Valencia, donde se realizó la lectura sin presencia judicial y solo con un agente de la policía científica en el lugar, que se negó a firmar el acta. Esa noche, de madrugada, los datos de la caja negra se borraron. Nunca se pudo certificar si lo que apuntó la empresa en el informe era lo que realmente ponía en la caja negra. Lo explica la periodista Laura Ballester.
Y esas cajas negras solo se podían leer, solo se podía extraer la información en ferrocarriles, en las dependencias de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y con un tipo de ordenador, porque el software era muy antiguo, y con la mala suerte, ponle todas las comillas que quieras, que al leer esa información se borró.
20 años después, nadie se explica tampoco la desaparición del libro de averías. Es una libreta del tamaño de medio folio que va en la cabina de cada tren y en el que los maquinistas apuntan cualquier incidencia durante los trayectos. Ese libro de averías nunca ha aparecido.
El libro de averías nunca se supo de dónde acabó. Lo curioso es que del accidente del metro se recuperaron boletos de lotería, por ejemplo, ¿no? Que llevaban usuarios, viajeros en el accidente, pero un libro de averías que es como, pues igual sería del tamaño del libro normal, sí, con sobre todo la parte de atrás un poco de cartón duro, o sea que aunque fuera arrugado o mojado, pero es que se volatilizó. No sé, yo creo que nunca sabremos lo que pasó con el libro de averías, que era importante porque en ese libro de averías los maquinistas pues van anotando todos los problemas que va surgiendo en cada unidad de metro.
A la sombra de las cajas negras y del libro de averías se suma también la custodia del vagón accidentado. La unidad de tren articulado 3736 quedó guardada en los talleres de Ferrocarrils. Quedó al aire libre, cubierta únicamente por una lona azul. La policía solo la custodió la primera noche. Después quedó desprotegida. Cualquiera podía acercarse y manipularla. Le preguntamos por esto a la fiscal Cano.
Ferrocarrils, que era una de las partes implicadas, fue quien custodió la prueba principal del accidente, que era el vagón.
Sí.
Que además estaba cubierto por un plástico, sí, sí, y a la vista, sí, de todo el mundo.
Sí.
No sé cómo se explica eso. ¿Cómo es posible que
sí,
eso suceda?
A lo mejor
suceda?
Esto hoy no ocurriría, pero sí, en aquel momento vimos que efectivamente esto había ocurrido. Sí, sí, sí. Y lo que sí que había era requerimientos judiciales de que no se podía tocar nada, de que nadie podía actuar en esos vagones y tal, pero eran requerimientos judiciales, efectivamente, sí, sí, el juzgado eso lo había acordado, pero eran meros requerimientos judiciales. Hubo, podemos decir, defectos que efectivamente pues podían, digamos, restar fiabilidad, ¿no?, al resultado, ¿no?
Y todo ante la perplejidad de los familiares de las víctimas.
El vagón se depositó en las dependencias de FGV, cubierto con una lona. Y bueno, pues luego hemos sabido que por testimonios de trabajadores sindicalistas de FGV que había gente pues que iba, levantaba la lona, se hacía fotos y dices, bueno, pues qué medidas de seguridad, qué confianza te da realmente que los datos aportados, realmente esos datos, te tienes que fiar de lo que diga FGV, que es la empresa a la que se está investigando. Es decir, es que la misma empresa que soportó el accidente es la que investiga y aporta la explicación, por decirlo de alguna manera. Es totalmente, vamos, una investigación que pues muy manipulada y muy, por lo menos, que no es transparente y no te da la fiabilidad y la tranquilidad. También fiabilidad a la sociedad y tranquilidad un poco a las víctimas, a los familiares, a los afectados. Es decir, bueno, se está investigando y lo que me están diciendo pues realmente es lo que pasó. Te quedas un poco con la duda siempre de decir, bueno, pues si ellos mismos son los que te aportan los datos, ¿se están exculpando ellos mismos o realmente estos datos son fiables?
Todo esto pasó durante la primera fase de la instrucción. En esos primeros meses de investigación, la jueza actuó como muro ante las peticiones de las familias. Lo rechazaba casi todo.
No se mimó a las víctimas, que igual tampoco corresponde hacerlo en sentido estricto al Poder Judicial, pero que creo que sí que se debe de tener un poco más de respeto hacia las víctimas de ese tipo de accidentes. Y después hubo también mucha dejadez a la hora de investigar los detalles técnicos.
Lo que sí pidió la jueza fue un informe de un perito para complementar el análisis de la policía. Ese perito fue Andrés Cortavitarte, responsable de seguridad en la circulación de Adif y que años más tarde fue condenado en primera instancia por el accidente del Albion Angrois y ahora absuelto por la Audiencia de A Coruña.
Andrés Cortavitarte es un técnico de Adif que después estuvo investigado, juzgado y condenado en primera instancia por el accidente del Albia y que acaba de ser absuelto por la audiencia en Galicia.
Cortavitarte no viajó a Valencia hasta que pasaron 4 meses del accidente, con el tramo de vía ya reparado y con el vagón custodiado por Ferrocarrils.
Visitó ese tren accidentado pues, 4 meses después del siniestro y que bueno pudo hacer un informe en condiciones muy precarias en un tren que estaba pues muy afectado por el accidente y donde él pues concluyó que no existía ninguna tara previa que hubiera podido influir en el accidente del metro.
Después de ese análisis tardío, el perito concluyó que la velocidad había sido la clave del accidente. En su comparecencia ante el juzgado, los abogados de las víctimas le preguntaron si algún mecanismo de seguridad, como una baliza de frenado, podría haber evitado el siniestro, pero la jueza no aceptó ninguna de estas preguntas. Tres días después de la comparecencia del perito, la jueza archiva el caso por primera vez, alegando que la muerte del maquinista extinguía cualquier responsabilidad penal.
Si tú comparas, ya no con la de la Dana, sino con la instrucción de Angrois, la profundidad y la longitud que ha tenido, ese cierre fue también muy prematuro. Es que si no quieres investigar y quieres echarle la culpa al conductor, lo puedes hacer muy rápido.
El primer archivo judicial fue en marzo de 2007, 2 meses antes de que el PP revalidara su mayoría absoluta en Les Corts. La jueza reabrió el caso un mes después de las elecciones, aunque lo archivó por segunda vez poco después.
También te digo que luego la apertura que hubo después de las elecciones, también fue muy anecdótica, en referencia a 2 o 3 asuntos muy concretos, muy limitados nuevamente en el ámbito de la instrucción y que también se cerró con los mismos resultados.
Sí, se reabrió por poco tiempo y con poca aportación.
En julio de 2008, en el segundo aniversario de la tragedia, la jueza autorizó a la Generalitat a desguazar el vagón del metro accidentado. Se destruyó así la prueba principal del caso. Los familiares de las víctimas continuaban concentrándose cada día 3. Eligieron la Plaza de la Virgen en el centro de Valencia para encontrarse una vez al mes allí y exigir las responsabilidades que nadie tomaba y las respuestas que nadie les daba. Hoy, 20 años después del accidente, los familiares de las víctimas del metro comprueban con satisfacción cómo la instrucción del caso de la Dana del 29 de octubre de 2024 discurre de forma totalmente distinta a la del metro.
Por suerte, la instrucción judicial está siendo completamente diferente a la nuestra.
La instrucción de la jueza Nuria Tobarra, es perfecto como está, digamos, pues contrastando todas las informaciones que se les dan, poniendo luz y taquígrafos ante todos los detalles que creo que es lo que realmente puede dar una reparación a las personas que han perdido familias y que han visto también sus vidas deshechas. El tener la tranquilidad de que alguien les explique qué pasó y quién son los responsables de que pasara de esta forma.
Ellas no perdieron la esperanza de verse reparadas algún día. Siguieron luchando por ello, aunque tuvieron que esperar muchos años más. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. Entonces no lo sabían, pero el vagón en el que habían muerto sus familiares y amigos, la UTA 3736, había sufrido tres accidentes previos, en 1992, 1994 y en 2003. La Generalitat se lo ocultó tanto a la jueza como al perito. Años más tarde se sabrá y será una de las claves para revivir la causa judicial.
La curva de Jesús. 20 años del accidente de Metro de Valencia. Un podcast de Joan Gimeno en Hora 25 con Aimar Bretos. Everything is great inside this narrow
maze. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.